4224-5656 el fijo. Y si les quieren mandar algún mensajito, pregunta 2954-364053 por el WhatsApp. Y pueden obviamente seguirnos como están haciendo ahora en el Facebook en vivo en Nacional Santa Rosa. En las redes estuvimos contando cuáles son los temas que íbamos a estar hablando hoy. Y vieron que yo siempre, o casi todos los programas, porque son fieles oyentes desde Buenos Aires, siempre saludamos a Raquel, a Antonio, a Nacho. Bueno, hoy los tenemos en nuestro estudio. Aquellos que están siempre escuchando desde Buenos Aires, hoy los tengo a mi izquierda acá. Los estoy señalando, no los ven desde la cámara, pero están acá visitándonos, escuchando el programa en vivo y bueno, viendo lo que estamos haciendo y lo que siempre escuchan a través de la web. Porque como siempre decimos, la importancia que tienen las redes actualmente y cómo llegan las difusiones y todas las cosas, que las podemos estar siguiendo en vivo, estemos donde estemos. Así que saludamos a cada uno de los que están escuchando en cada uno de los puntos de nuestra querida provincia. Les aviso que no encuentro el celular. Vine rapidísimo para acá, no lo encuentro. Les digo por qué, porque hay muchos que mientras yo estoy en el programa me mandan mensajitos, me dicen, te estamos escuchando desde la Adela. Lo que siempre me escriben, la verdad que discúlpenme, lo voy a leer después de que termine el programa, no lo tengo acá el celu, así que si quieren mandarnos un mensajito, hacer algún tipo de consulta, que quieren que digamos durante el programa, 2954-364053 pueden escribir al de la radio. Bueno, vamos a arrancar entonces con nuestro programa del día de hoy. Bueno, bienvenidas a ambas. En este momento, primero vamos a arrancar con el tema que habíamos dicho primero. Se viene el Congreso Provincial Provida el día 25 y 26 de julio en el Medasur, titulado Políticas Públicas para la Innovación Social. Y para ello tenemos a la Directora General de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de La Pampa, del Plan Provida, la licenciada María Laura Ramborger. ¿Cómo andas, Luli? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, gracias por estar acá. El otro día te tuvimos por teléfono como para ir adelantando un poquito de este tema. Y bueno, para los que nos están mirando, obviamente por el Facebook, tengo a mi derecha a la licenciada Yanina Castiglioni, especialista en audiología, que vamos a hablar de acá un ratito. ¿Cómo andás?
Muy bien.
Bueno, gracias por estar a las dos acá. Bueno, María Laura, estábamos hablando recién de este Congreso Provincial, pero primero yo que también por ahí lo adelantamos un poco la semana pasada, ¿de qué se trata el Plan Provida?
Bueno, el Plan Provida es un programa que nació hace 30 años como con una mirada integral hacia la familia pampeana. En ese momento lo que se trató fue de integrar los programas que tenían que ver con niñez, que hoy sería primera infancia, con personas de la tercera edad, era en su momento Cumelén, y ahora estamos en personas mayores, personas con discapacidad, y la cuestión de la alimentación, además de lo deportivo. Y en ese momento eran como cuatro programas básicos que tenían que ver con los centros Ayelén, las escuelas deportivas comunitarias, los centros Cumelén, que son para adultos mayores, módulo flexible, que era para personas con discapacidad, y los comedores integrales. No los escolares, sino los comedores comunitarios. Ese programa, que nació como chiquito con estos subprogramas, fue creciendo, fue avanzando, fue amoldándose a los contextos sociales, políticos, ejecutando una política descentralizada. Ese siempre fue el eje hace mucho tiempo, donde siempre se ofrecen servicios y los municipios toman lo que necesitan para sus comunidades. Es así que hoy, de esos 4 o 5 programas básicos, tenemos 11 que abarcan a toda la familia pampeana, ¿no? Entonces, y a las familias, ¿no? En esta complejidad que vivimos hoy en lo social. Entonces tenemos programas que están desde la primera infancia, desde los 45 días, hasta personas mayores, también con un componente de fortalecimiento institucional. Lo que se trata siempre es de promover procesos comunitarios locales. Y en esto creo que es lo que Provida ha sostenido en el tiempo y ha podido escuchar las necesidades locales para poder dar respuesta. Entonces, Provida se convirtió en una política pública social. Y en el verano, por ejemplo, se traduce, que es lo que más se ve, en las colonias de vacaciones. Claro, las colonias de vacaciones estatales son Provida.
Claro.
Eso es lo más visual, lo más...
Claro. Por eso me pareció importante, porque vamos a hablar de que con esto culmina en un congreso como el cumpleaños número 30 de todo esto, pero ¿de dónde nació, de dónde surgió? ¿Por qué llegamos a este congreso, no? Porque son 30 años de un trabajo.
Son 30 años de un gran trabajo,
de acompañar a las familias,
de muchos equipos, donde se promueven y se protegen derechos por sobre todas las cosas, haciendo eje en el buen trato, en la integración social de personas con discapacidad, de personas mayores, de adultos, de niños, pero sobre todo favoreciendo y promoviendo derechos, que no es una tarea sencilla,
no.
Con un componente fuertísimo en capacitación. Recién cuando presentabas el programa decías lo de las redes sociales, y realmente en un plan como es Provida, el contexto de pandemia... Nos tenía inhabilitados unos días, hasta que el recurso de las redes y también de todo el entorno virtual pudimos aprovechar ese tiempo para favorecer las capacitaciones y los aprendizajes de forma virtual, y en esto la Fundación Banco de la Pampa colaboró con nosotros muchísimo, pero tratar de ver la oportunidad, y también fue una forma de, sobre todo en personas mayores, que no estuviesen tan aisladas.
Claro.
¿No? El contacto, el propiciar este tipo de servicios y la tarea que llevan adelante quienes están a cargo en lo local, ¿no? Quienes ejecutan la tarea diaria. Eso a veces se invisibiliza y es una tarea tan grande la que se hace.
Claro, eso te iba a decir justo, porque estuve viendo... A ver, nosotros lo hablamos la semana pasada, vos contaste un poquito, adelantaste de qué se trataba el congreso, te estamos escuchando todo lo que estás contando, pero los invito y las invito a que entren en las redes del Ministerio de Desarrollo Social y chusmeen las imágenes que hay. Yo realmente me quedé impactada, porque si bien sé de muchos trabajos locales y conozco el gran trabajo de hormiga de muchos y muchas, que no voy a dar nombres porque siempre uno se olvida de alguno, pero digo, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Todos los grupos etarios, las personas que son propias de la localidad o tal vez de la localidad al lado, ¿no? Y que viajan también, porque también hay que ver eso. Cuando uno habla y proyecta un programa o un plan y dice, bueno, quiero ejecutar tal cosa, y por ahí el único que tenía que lo podía hacer en la localidad se enferma, pasa algo, lo que sea, viaja con, por ejemplo, en el caso de deportes, con una delegación X a determinado lugar. Bueno, siempre está otro que viene desde otro lugar, que agarra su autito y que se hace sus kilómetros y que vuelve a la casa de noche con este frío, con la alegría inmensa de haber hecho un montón de cosas. Pero yo creo que eso es también como el backstage del congreso, ¿no? De lo que va a pasar.
Sí, porque es muy movilizante, digamos. Es el trabajo de muchísimas personas. Y este trabajo chiquito, Provida trabaja valores, trabaja la solidaridad, trabaja la integración. Trabaja derechos ambientales también.
Sí, sí,
digamos,
sí.
Hay muchas de estas cosas que hacen que Provida te emocione.
Claro,
¿no?
Es que es así. Yo creo que es más allá de que uno hable de un congreso puntual, creo que la importancia es que se sientan, digamos, como las estrellas, ¿no? de este congreso,
sí.
Quienes trabajan y quienes han participado. Porque ¿cómo cambia la vida en una localidad cuando implementamos un programa o un plan, ¿no? Pensando en hacer validar derechos?
Sí, es así, es tal cual. Mira, Laura, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, estuvo la ministra nacional, Victoria Tolosa Paz, junto con el ministro de Desarrollo Social nuestro, Diego Álvarez.
Que le mandamos un gran abrazo a él y a todo el equipo.
Que nos posibilita y nos promueve con el Congreso. Y estuvimos haciendo un par de cosas, y entre ellas, en Vértiz, en la localidad de Vértiz, y en General Pico se inauguraron playones deportivos de un programa nacional. En la localidad de Vértiz, sobre todo, estaban los profes, siempre le decimos los profes de Provida, son profes de educación física, gente que ha laburado muchísimo en lo comunitario, en lo social, en lo deportivo también, pero va más allá, va en la socialización, en la estimulación, en que todos y todas participen, en que ningún chico se quede en su casa, en ir a buscarlo. Estas cuestiones trabaja Provida, ¿no? Cuando se inauguraba el playón, estaban los profes y estaban muy emocionados. Entonces, Vértiz tiene un predio donde se desarrollan las actividades de verano, que está como a la entrada del pueblo. Todos trabajan juntos, es una comunidad pequeña de 800 habitantes y demás. Y nos decían los profes, este año en Provida tenemos 350 personas.
De 800
entre
habitantes.
Entre chicos, Dios, personas mayores, escuelitas deportivas. Dice, ¿sabes qué? Dice, acá todos los chicos son iguales. Y todas las chicas, ¿no? Acá no hay diferencias. En este playón, los chicos, por supuesto, en 2 segundos agarraron las pelotas y demás, sí, se pusieron a tirar el aro, todo, ¿no? A disfrutarlo al lugar, al espacio.
Es que
y el espacio
es
está enfrente de la plaza donde se hizo el playón.
Claro.
Entonces, fue muy emotivo porque los chicos se lo apropiaron en 2 segundos.
Sí, sí.
Porque además con reflectores, con luces, con cámaras. Y la gente que venía de Buenos Aires decía, cámaras en este pueblo. ¿Las cámaras con qué tenían que ver? Con el cuidado de los chicos, no con la seguridad.
Claro.
Nosotros, por ahí en ciudades más grandes, sobre todo los que
sí,
venían de capital, asociaban la cámara con la vigilancia, ¿no?
Claro. La seguridad urbana.
La seguridad. Y ellos con el cuidado. Entonces el intendente marcaba, Giacomino, marcaba, sus hijos van a estar cuidados porque los van a poder ver, tenemos cámaras. Una realidad distinta.
Claro, claro.
¿No? Y ese es otro espacio donde se desarrolla Provida.
Qué bueno.
Para chicos, para chicas. Y sobre todo esto, ¿no? Cuando uno trabaja otro tipo de cuestiones, más allá de lo deportivo, del rendimiento, de lo competitivo, de lo que fuere, pero trabaja cuestiones como la solidaridad, el buen trato, los hábitos saludables. Trabaja otras cuestiones.
Han hecho, se han visto, sí, en las redes también todos, sí, los cursos que han estado haciendo con respecto a la alimentación saludable y los cambios de hábito, que qué importante es empezar, ¿no?
Sí.
Por la familia completa.
Empezar, y son procesos largos,
sí,
¿no? Porque no es de un momento para el otro. Nosotros por eso creemos que el componente de fortalecimiento, el acompañamiento a los equipos locales tiene que ser permanente. Y siempre tenemos que estar, que es nuestra responsabilidad desde la provincia, ofreciendo esta posibilidad de capacitarse, de fortalecerse, de ver qué necesidades hay. Por eso este congreso también, ¿no?
Bien, ahora nos lo va a contar. Ahora nos lo va a contar Laura. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos para ver de qué se trata este congreso, de todo lo que estuvimos hablando.
Cada vez que me levanto y veo que a mi lado está, siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Mueves tú mi felicidad y todo lo que está de más.
Bueno, y acá seguimos, vamos a escuchar entonces ahora, lo estuvimos anunciando tanto, como dijimos, Congreso Provincial Provida, día 25 y 26 de julio en el MEDASUR, Políticas Públicas para la Innovación Social. ¿Quiénes van a ser los, más o menos a grandes rasgos, los disertantes? Pues si contamos todo ya. Lo importante acá es que se inscriban y vayan.
Sí, 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 que se inscriban y vayan, que está abierta la inscripción.
Obviamente.
Mirá, nosotros logramos traer gente que está en cuestiones sociales o en cuestiones de políticas públicas sociales, que nos resulta bastante interesante y que hemos hecho, o alguien del equipo ha hecho algún posgrado, alguna maestría, alguna cuestión, gente que nos gusta mucho, y se lo propusimos y todos aceptaron enseguida. Así que en ese sentido, no, nada, cayó muy bien la propuesta.
Bien,
¿no?
Bien.
Y vienen Adriana Clemente, que va a trabajar políticas sociales territoriales con abordaje participativo, es trabajadora social de base y después es doctora en ciencias sociales, docente de la UBA, de la UNTREF.
Bien.
Todos sí, son docentes,
todos ya
muy
vi que
reconocidos.
Tienen todos mucho sí, título.
Sí, los currículos sí, son impresionantes.
Son impresionantes.
También viene Roxana Mazzola, que va a trabajar infraestructura del cuidado, participación ciudadana y transparencia. También es doctora en ciencias sociales, magíster en administración pública y políticas públicas. Aimé Aminahue, que va a trabajar modelos provinciales de gestión de políticas sociales y articulación en territorio. Esto para nosotros es fundamental,
claro,
en el marco de Provida, ¿no? Uh-huh. También es doctora en administración y políticas públicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y participa en la Universidad Nacional de La Pampa. La Universidad Nacional de La Pampa, con quien tenemos un lazo de mucho trabajo conjunto, les propusimos participar. Ellos estuvieron analizando y estuvieron haciendo un libro sobre las políticas sociales en momento del COVID. Así que cuando lo presentaron ahora los invitamos. Y van a estar Dolores Linares y Estela Cornelis, que van a trabajar capacidades estatales frente a la crisis de COVID, desafíos y prioridades, las políticas sociales del Estado provincial analizado desde acá y las gestiones locales. El primer día, el 25, es como que trabajamos en general políticas públicas, marcos, nuevas realidades. La idea es que sea un proceso colectivo de aprendizaje, que podamos ver desafíos, que adquiramos herramientas, pero sobre todo van a ser exposiciones e idas y vueltas, ¿no? Espacios todo, bueno, Provida es descontracturado, ¿no? Entonces, siempre abierto a poder entablar un diálogo con quienes vienen con la teoría y nosotros
práctica,
desde la práctica, ¿no? Digo nosotros y estoy hablando de los equipos municipales, de acción social, de deporte, los equipos de Provida, los equipos de primera infancia, quienes están en el tema de lo social a nivel municipio. Y el segundo día tenemos, también de la Universidad Nacional de La Pampa, Gina Paola Rodríguez, que va a trabajar educar en igualdad, género, identidad y cuidados de las infancias y las adolescencias. También es doctora en ciencias sociales y es nuestra, digamos, es de acá, de La Pampa. En realidad es colombiana, pero trabaja acá. Mariana Mancino, que va a trabajar sobre el curso de la vida, es una psicóloga especialista en gerontología. Y Florencia Braco, que ya ha estado con nosotros, que va a trabajar educación sexual integral en programas sociales. El segundo día es más es como más específico por programa, si querés, más que lo general de una política pública. Pero son tres disertaciones que nosotros creemos que necesitamos. Nosotros estamos trabajando permanentemente la cuestión de las no violencias, del eje de buen trato, de la perspectiva de género, de la transversalidad y la promoción y protección de derechos. Nos parece fundamental que cualquier persona que esté a cargo de otras personas y del cuidado de ellas tenga estas herramientas para poder trabajar con ellos y sobre todo cuidar al otro, ¿no? Me parece que nos falta un poquito más de eso, de saber cómo cuidar.
Cómo cuidar, porque cómo cuidar, muchas veces, ¿no?, lo hemos hablado también con el director de discapacidad, con Iván, claro, Poggio, el buen trato, por ejemplo, a las personas con discapacidad, a la gente tal vez, que bueno, justo va a ser por ahí uno de los temas que vamos a abordar en un ratito, que tal vez que tenga que ver con la audición, pero con cualquier persona con discapacidad siempre está esta cuestión de cómo trato al otro, ¿no? Y esto me parece súper interesante que se trabaje en un congreso, que se hable desde lo colectivo, ¿no?
Sí, claro.
Y que cada uno después en su localidad vea cómo lo adapta también a su realidad y también hacer como no sé, sacar conclusiones. Imagino yo, viste, que uno cuando está en un congreso o en una charla también va con su cabeza maquinando qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, qué nos faltaría.
Y que nos permita reflexionar, claro, sobre el hacer,
exactamente,
¿no? O sea, además de adquirir herramientas y pensar en estos nuevos desafíos, el contexto social ha cambiado muchísimo, los nuevos paradigmas van avanzando y tenemos que estar actualizados, exacto, y tenemos que, exacto, tener herramientas. Pero es necesario tener este fortalecimiento a los equipos como una prioridad. Yo creo que las personas que están, insisto, al cuidado de otras, sea desde una escuela deportiva, desde un cumelén, coordinando una actividad, en un viaje y demás, tienen que tener algunas cuestiones muy claras. La protección de derechos, sobre todo en cualquier edad, en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores, todos, todas. Y en ese espacio sentirnos cuidados. Además, en estos ambientes donde se socializa, se trabaja la estimulación, la participación, donde es más relajado y demás, se dan otros vínculos entre los adultos y los niños, donde nos ha sucedido que los niños, niñas, han empezado a hablar de ciertas cuestiones. Y hay que saber atajar eso, ¿no?
¿Qué te parece?
O por lo menos hay que saber a quién recurrir. Por eso la red local que establece vínculos saludables, que es un programa también que integra el Provida, es tan necesaria, el saber con qué recurso local contamos. Quizás yo, líder de la colonia, no tenga los recursos para, pero un chico estableció un buen vínculo conmigo y algo dijo, y yo no me puedo hacer el que no lo escuché.
No, tal cual, más vale.
Entonces, ¿qué hago? Me contacto con el profe, con la trabajadora,
claro,
social,
con el municipio.
¿Qué
protocolo,
claro,
seguimos?
Entonces, eso
y
hay
es
que también
es
muy
cuidar,
claro,
al otro y cuidarse también,
sí,
uno, ¿no?
Sí,
saber, porque sí, también estresa mucho atajar esas situaciones y no saber para qué lado ir. Y por ahí, para ir cerrando, me parece que es súper importante enaltecer los trabajos que se hacen en las localidades, que se hacen en los diferentes equipos y que se lo puedo mostrar a otro. Porque sí me parece que es poquito lo que uno hace,
sí,
¿no?, en ese lugar,
sí,
¿no? Y es tan grande lo que se hace que creo que a veces cuando uno recién lo cuenta o lo muestra se da,
¿no?,
cuenta de realmente el trabajo que está haciendo.
Por eso pusimos, y con esto ya no digo más nada, pusimos también un espacio de buenas prácticas. ¿A qué le llamamos buenas prácticas? Nosotros tenemos 79 localidades muy diferentes unas a otras, con distintas realidades, y estamos tratando de innovar en lo social. Son 30 años de Provida. Provida, como ya te dije, no es el mismo Provida del 92,
claro,
ahora.
No.
Entonces, esto de abrir la cabeza nuestra, poder entender qué pasa, adquirir nuevas herramientas. ¿Qué hicimos? Abrimos la convocatoria a los municipios para que ellos presenten su perspectiva de innovación social. Entonces, con proyectos dentro de Provida, ¿qué pueden presentar? ¿Qué quieren mostrar? Es así que tenemos proyectos de muchas localidades. Tuvimos que armar dos mesas, una el 25 y otra el 26, donde hay proyectos de Luigi, que tiene un sistema de pasantías para personas con discapacidad que merece sentarse a escucharlo porque es pasantías rentadas, digamos, es excelente, ya lo tienen que escuchar. Después tenemos Trenel con justamente eliminación, tenemos proyectos de General San Martín, de Huatraché, de Rancul, de Victorica, muchas localidades que se han sumado a este desafío de la innovación, y a veces no son grandes ciudades, desde lo chiquito, desde lo que se necesita. Por eso esta cuestión que tiene Provida de adaptarse a lo local, a la necesidad, y escuchar y poder, y hoy yo lo decía en una charla que teníamos, también de poder evaluar lo que estamos haciendo, ¿no?
Claro, obviamente.
En esto, eso es lo que nos dice bueno, vamos por acá, vamos bien, no hay que ajustar tal cosa, y tener la capacidad y la flexibilidad para poder repensarse. Que no siempre las cosas que se piensan desde un escritorio son las que funcionan.
Obviamente,
después, ¿no?
Y son las que van a la práctica.
Por eso esto de... Este año implementamos los proyectos LIS, los proyectos de innovación local social, y la verdad es que estamos muy contentos con los proyectos que han presentado, pero también hay que ir probando y hay que ir viendo si funciona y evaluándolos.
Claro.
Y en este es el proceso de la gestión social, ¿no? El planificar, el monitorear, el evaluar, el replanificar, digamos, estas cuestiones que hacen, porque además no todo el tiempo la sociedad es igual.
No, tal cual, tal cual.
Entonces, estos aprendizajes, no cerrarse en un modelo o en un paquete armado, es lo que hace que sigamos creciendo.
Bueno, yo creo que va a ser como la frutilla del postre este congreso, presenciarlo, porque yo estoy anotada, ya apenas lo vi me anoté. Y bueno, las y los invitamos, ¿a dónde tienen que anotarse?
¿Cuál? Bueno, pueden anotarse a través del WhatsApp 2954-552577, a través de las redes sociales del Ministerio, dejar un mensajito y ahí se los contestamos y ya les damos el link de inscripción, o a través del mail, que es provida@lapampa.gov.ar. Bien. ¿El WhatsApp, lo repito?
Dale.
2954-552577.
Ahí dan un código QR que lo presentamos en el momento del congreso. Nada, están totalmente modernizados.
Sí, porque estamos con lo ambiental
muy
también.
Muy bien. Basta, fuera papel.
Fuera papel.
Bueno, María Laura, muchísimas gracias por estar acá. La verdad que va a ser un éxito y ahí vamos a estar para después contarlo. Para después contar cómo salió.
Muchas
Así que
gracias.
Bueno, gracias a
ustedes. Gracias
por
el
salga,
espacio, Laurita.
No, por favor, que salga muy, pero muy bien. Gracias. Bueno, no se vayan, ya venimos.
Martes, todos los días, la radio pública.
Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Frente Patriota Federal, lista 95A, Primero la Patria, César Biondini presidente, Mariela Avendaño vice, nacionalismo o más de lo mismo.
Temporada invierno, nacional, todos los climas, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca.
Estás todos los días. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
Martín Arduain, Adriana Leher, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de La Pampa. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio. Lista 501B.
Somos la radio pública. Somos Nacional. La radio más argentina.
Blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende.
depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende.
Bueno, y acá estamos, acá seguimos. La verdad que es súper interesante nuestro primer bloque y ahí vamos con nuestra segunda parte del programa, donde vamos a hablar con la licenciada Yanina Castiglioni, que nuevamente te volvemos a agradecer, Yanina, que estés acá. Ella es especialista en audiología, egresada de la Universidad de Rosario. Hasta el 2020 trabajó en un reconocido hospital de CABA en el sector de audiología de adultos. Desde el 2021 está en Noga y actualmente en el espacio CADEMA. ¿Y por qué queremos hablar con ella? Porque la semana pasada fue la Semana Nacional de la Lucha contra la Sordera, del 8 al 14 de julio. Esta semana tiene, como siempre decimos, la semana, el día de, siempre tiene un objetivo. En el caso de esta Semana Nacional de la Lucha contra la Sordera, ¿cuál es el objetivo principal, Yanina?
Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, en realidad la Semana de la Lucha contra la Sordera tiene como objetivo poder concientizar a la población sobre la importancia que tiene la detección de la hipoacusia infantil para poder tener un tratamiento oportuno para que el niño pueda desarrollar el lenguaje. Ese es primordialmente el objetivo. Sobre todo en la etapa crítica del recién nacido, que es el primer año, donde las neuronas están en pleno desarrollo, donde cuando no hay un input auditivo esto impacta directamente en la construcción de este sistema nervioso, y que necesitamos que haya una estimulación temprana para que disminuya los efectos de la deprivación en la audición.
Claro, estamos hablando que si un niño no recibe estímulo, digamos que ingrese por ese sistema auditivo, que hasta el momento tal vez desconocíamos si está todo bien o no.
Sí,
nace una niña o un niño, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se solicita?
Bueno, en el año 2001 se sancionó la ley 25.415, donde decía que cada niño tenía derecho de evaluar sus capacidades auditivas para recibir tratamiento, ya que no iba a poder desarrollar sus habilidades auditivas del habla y del lenguaje. Estas habilidades auditivas funcionan como una retroalimentación para que este lenguaje se pueda construir. Entonces, después en el año 2010, en el marco de la misma ley, se crea el programa de screening auditivo que ha dejado por fuera a aquellos niños que no tenían obra social para que pueda ser detectada esta hipoacusia tempranamente y que pueda ser abordada. Estos pasos son cuatro pasos fundamentales, que es la detección y el tamizaje, que es el momento en el que a los niños, hoy a los bebés, se les hace las otoemisiones, que tiene que ser dentro del mes, que ahí vamos a tener un resultado, un panorama de más o menos de su audición. No detecta si esta otoemisión, si escucha o no escucha, solamente si las células ciliadas, unas células especiales del oído, reaccionan ante el impulso.
Bien.
Entonces, en ese momento también vamos a mirar o vamos a prestar atención si el chico, si el bebé tiene antecedentes de riesgo auditivo, por ejemplo, familia con hipoacusia, si tuvo ventilación mecánica durante los primeros 5 días, si hubo infecciones en el momento del parto, que sean perinatales, como por ejemplo rubiola, sífilis, toxoplasmosis, herpes, chagas, HIV, infecciones prenatales que haya tenido la mamá anteriormente, si su nacimiento se dio con algún hallazgo sindrómico que acompañe la hipoacusia, como síndrome de Usher, Waterburg,
claro, eso más bien síndrome genético.
Exacto.
Que pueden estar asociados a una sordera.
Exactamente.
Congénita.
Entonces, en ese primer momento vamos a tener en cuenta toda la historia del bebé, la historia de la mamá, la historia familiar. Luego vamos a pasar a un paso de identificación, que es donde ya vamos a tener un diagnóstico audiológico y vamos a hacer manos a la obra. Y luego la intervención, que va a ser el tratamiento.
Bien, antes de seguir, para que aquellos que no saben, cuando hablamos de una autoemisión,
sí.
¿Qué es? ¿Es invasiva? ¿No es invasiva?
No, la autoemisión no es invasiva, está presente desde el momento del nacimiento. Se pone una sondita en el conducto auditivo interno, esa sondita emite un sonido y las células dan una respuesta. Nada
y
más.
Eso es lo que queda graficado y lo que...
Eso es lo que se grafica. Después hay un protocolo para tomarlas, si pasa o si no pasa. Si pasó, bueno, sigo el control normal. Si no pasó, lo vuelvo a citar al mes. Se hacen otros estudios, timpanometría, el control con el otorrino. Pero lo fundamental aunque el bebé haya tenido una autoemisión correcta, que pasa en este sentido, hay que seguir la evolución del bebé. ¿Por qué? Porque hay hipoacusias que son mínimas y que para los niños, para el bebé es muy importante, porque esa audición va a funcionar como retroalimentación para que el lenguaje se pueda construir. Es como el cerebro tiene un fenómeno que es úsalo o piérdelo. Lo que no se usa, se pierde. Tiene un impacto directo en esa construcción del lenguaje. Es como se aprende a caminar caminando, se aprende a hablar hablando. Si el bebé no empieza a hablar, no tiene esa retroalimentación, claro. No está el input, no se construyen las redes que necesitamos.
Bien, entonces, para eso necesita escuchar primero.
Exactamente.
Bien.
Y hay un montón de signos de alarma que en casa podemos detectar. Más allá de que la autoemisión ha dado positiva, ha dado normal, común, no me gusta decir normal, que tiene que ver con la conducta del bebé, las vocalizaciones, si lo llamo y se da vuelta, el balbuceo, ese balbuceo que tiene que ser proprioceptivo auditivo, que es por el propio placer de escucharse que el niño va repitiendo. Entonces, todas esas cuestiones no van a estar presentes y para los cuidadores cercanos ese va a ser un signo de alarma. Después se van a ir dando otras cosas, pero eso es lo principal que el bebé con una pérdida auditiva no tiene.
Bueno, recién estábamos hace un ratito hablando de derechos y qué importante es saber, ¿no?, de esta ley nacional que estableció... defender los derechos de los recién nacidos, en este caso, para que se haga, obviamente, que se capte aquellos, como decías vos recién, del tamizaje o screening es captar aquellos que tal vez el estudio no da tan bien y que, como decías vos, hay que también seguirlo, hay que volverlo a citar, hay que seguir con otro tipo de estudios o aquellos que les da bien el estudio, pero que también hay que seguir los controles. Los controles, esos a los que vos te referís, son para seguir con, por ejemplo, el médico de cabecera, el pediatra.
Los controles se dan con el pediatra y en el caso de que esas autoemisiones en un primer momento no hayan dado como uno espera, seguimos con la audióloga. Por eso también tenemos... el sector de audiología pediátrica que también va a acompañar en todo este proceso junto con otros profesionales que van a intervenir en caso de que sea necesario, ¿no? Entonces, tenemos un bebé que le dio la autoemisión, la que no esperamos, la que no pasa, luego va a seguir con los controles y ahí decimos, hay que equipar. Equipamos con audífono, ponemos implante, cuándo se usa cada cual.
Y ahí lo vamos a ver, vamos a escuchar un poquito de música y ahí vamos a ver de qué se trata cuando hablamos ya que esto de que no pasa y necesitamos hacer un tipo de equipamiento. Ya venimos.
Casi nunca llamo para decir que te amo. intentar borrar. No estoy tan obsesionado, vale como aclaración. Si pensás que es por eso que yo canto esta canción, casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado. Tú, yo. No te vistas, no te hagas la nunca vista. Tengo en vista cantarte.
Bueno, y acá seguimos porque nos queda poquito tiempo y nosotros seguimos charlando fuera de aire y Pepe nos hace señas, que por favor, bueno, aprovecho para saludarlo y agradecerle a José Pepe el Falkenstein, que está ahí del otro lado sacando fotos, está haciendo RPP, va, viene, nos cierra la puerta, nos pone los micrófonos, estamos fantásticos, y para que ustedes nos estén escuchando, como nos están escuchando de una manera perfecta y la música hermosa. Bueno, estábamos hablando recién, se hace la detección, ¿no? En el caso que hagamos una detección de ese niño que decía recién, no pasa esa señal.
No pasa.
¿Cómo definimos quién va audífono o quién va implante? ¿Y quién define eso?
Bueno, ese niño, si ya tiene un diagnóstico audiológico, tiene un equipo que está trabajando con él. El otorrino, que es el que va a hacer la cirugía o no, el que lo derive. La audióloga, que esté con él, que haga la habilitación en el lenguaje. Bueno, y los estudios, que para un niño pequeño no se usa la audiometría tradicional, porque la tradicional tiene que tener como una conducta adquirida para tener un condicionamiento. La audiometría tradicional es a partir de los 5 años, que esto a veces se confunde bastante. Se usa en niños pequeños hasta 2 años y medio, campo libre. Es decir, que no usa los auriculares, sino que se ponen 2 parlantes al costado y se, bueno, y después hay ciertas técnicas que es por condicionamiento, por observación, por modificación de la conducta. Pero si no, eso sería de manera subjetiva. Lo que se utiliza a esta edad para definir si va implante o no es la audiología electrofisiológica, que va a dar una respuesta certera de las ondas del nervio auditivo para determinar, bueno, si se puede acceder a ese implante o no. En realidad, primero pensamos en audífono. No vamos a la cirugía de una.
Claro, que es menos invasivo,
claro,
obviamente.
Si tengo umbrales como para poder amplificar audición, voy a audífono primero. Si no tengo los umbrales necesarios, ahí sí, ahí se evalúa si es candidato a un implante.
Bien.
Pero bueno, hay una batería de estudios, como esto que te contaba recién, se llaman potenciales evocados auditivos, para ver si esto es posible o no.
Bien, cuando uno define, sea, bueno, decíamos recién, el implante o el audífono, ¿cómo se va realizando ese proceso? ¿Cómo se hacen los controles? ¿Lo controla el mismo equipo?
Bueno, esto forma parte de la cuarta fase del programa de detección de temprana de la hipoacusia, que es la fase de control, que es la habilitación por parte de la fonoaudióloga, la habilitación en el lenguaje. Recordemos lo siguiente, que es muy importante. Cuando un niño, por ejemplo, se le realiza un implante coclear a los 2 años, va a tener un lenguaje a partir de que empieza la habilitación auditiva de la primera etapa del lenguaje. Es decir, va a empezar con la vocalización, con el balbuceo y con todas las conductas comunicativas y auditivas que esperamos de recién nacido cuando empieza el implante.
Claro.
Pensemos que empieza a escuchar, empieza de cero.
Claro.
Entonces empieza con todo una pirámide que va construyéndose un pilar arriba de otro, porque justamente es eso, una construcción de estabilidad.
Bien. En el caso, digamos, ¿hay niños que pueden tardar más que otros por alguna cuestión? O generalmente se espera también un patrón, digamos, como vos decís, se va construyendo. Más o menos uno espera, bueno, a tal tiempo ya debería también tal cosa o no. O depende
sí,
del
en
niño.
Realidad hay un hilo común, sí hay una expectativa, uno espera tener objetivos, pero después depende de un montón de otros factores. Familiares,
claro, eso te
el
iba a preguntar,
contexto,
los sociales, ¿no?
Exacto, el contexto en el que este niño esté inmerso, más allá de la terapéutica que reciba.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Sí.
Yo me quedé pensando lo que hablábamos fuera de aire, que vos me decías, bueno, la importancia que tiene la ley para hacer la detección y que después, aunque dé bien, las autoemisiones a ese niño hay que seguirlo y que es importante por ahí cómo está con la familia, con quiénes son los que están alrededor y al cuidado de ese menor, ¿no?
Sí.
Y también la importancia de los controles del niño sano, porque muchas veces sabemos que tal vez en la casa, en determinados hogares donde tal vez las situaciones sociales son complejas, por ahí está bueno, ¿no? La mirada, coordinada, como es el control del niño sano, para que un profesional pueda interrogar a quien está el cuidado del niño y por ahí ver si estas pautas del neurodesarrollo uh-huh. se están llevando a cabo o haya que pedir alguna intervención, por más que, como decías vos, esas autoemisiones hayan dado bien, ¿no?
Mirá,
en un primer momento.
Hoy día llegan muchos pacientes por los controles escolares de primer grado que tuvieron autoemisiones normales o que tuvieron autoemisiones que no pasaron, pero no volvieron al control.
Claro.
Porque les dijeron que, bueno, seguramente era el líquido amniótico que queda, que el resto que queda, entonces no da, y la mamá se despreocupa y no vuelve. Y son niños que tienen hipoacusias mínimas que en la primera infancia es muy importante. ¿Por qué? O otro caso, vienen por el control, pero además la mamá tiene como dato que es distraído en el colegio. Entonces dice, no, porque se sienta atrás, porque le gusta charlar, siempre hay como otra cuestión en el medio, pero no piensan que ese niño, los niños por lo general hacen mucho moco, ¿no? Porque fisiológicamente, anatómicamente, el conducto auditivo tiene una disposición que después de adulto cambia. Entonces, el moco en vez de drenar, se va para el oído, se va para los costados. Entonces, tenemos todas estas cuestiones a las que no les damos mucha bolilla y que son muy importantes, hipoacusias unilaterales,
claro.
Otitis frecuentes, hipoacusias mínimas, que son muy, muy bajitas, pero que son importantes para los niños, para la infancia, para el colegio. Que influyen en toda esta situación. Por eso, a pesar de que los controles fueron normales al mes de vida, esos controles hay que continuarlos siempre, acompañado de conductas comunicativas, auditivas, y bueno, también tener el ojo bien abierto.
Bien, estos son los procesos de controles de las infancias que lo hemos hablado en un montón de programas, tal vez que tengan que ver hasta, como decías vos recién, ¿no? Con trastornos del aprendizaje uh-huh. o estas distracciones en la escuela o no presta atención, no hace caso y en realidad tal vez el chico no escucha bien o no lee bien o no puede ver bien. Entonces, descartar estas cuestiones es importante para quienes nos están escuchando, más allá de, por ahí nosotros esto lo llevamos por la Semana Nacional de la Lucha contra la Sordera para hablar de la importancia de las autoemisiones, pero qué importante lo que vos recién remarcaste, de que cuando un niño no presta atención en la escuela o se siente atrás y está distraído, no escucha, no copia toda la tarea, bueno, algo tal vez está pasando y está bueno ir a hacer esos controles.
Y algo,
¿no?,
que poco se habla también es los trastornos del sistema auditivo central. Que estos niños son niños con otitis a repetición, niños distraídos, que tienen un trastorno en el proceso de la información auditiva, porque el oído recoge la información, pero después, por decirlo así, tenemos un cablecito, que es la vía auditiva, que lleva toda esa información hasta la corteza para poder ser analizada, decodificada. Entonces, en todo eso también hay que prestar atención, porque estos niños que a veces parecen distraídos tienen un trastorno de procesamiento auditivo.
Bien, por eso digo, Qué bueno.
Que no se le presta atención.
Claro, que no le prestamos atención y por ahí estamos, como decías vos, preocupados si pasa o no pasa y después, bueno, como no pasó nada, nos preocupamos y la importancia de estar siguiendo los pasos de estos niños. Bueno, ya nos queda muy poquito tiempo, un minutito nada más. El tratamiento rehabilitador, ¿cuándo arrancaría?
Después que se hace la cirugía para el implante.
Bien.
Automáticamente, o el audífono. Automáticamente. Tenemos un periodo de adaptación, por ejemplo, con el audífono, porque el audífono tiene un tiempo para trabajar. El audífono va a trabajar con lo que queda de audición, no va a reemplazar lo que falta, y esto es para todos los grupos etarios, porque la gente piensa que porque tiene audífono, bueno, total ya escucha, porque no, le devolvió claro. Lo que le falta. No le devuelve nada. Simplemente ponemos el audífono, tenemos ese periodo de adaptación y automáticamente comenzamos con la habilitación para el lenguaje, para desarrollar esta habilidad.
Bien. Bueno, ella que pensaba que no iba a poder hablar, bueno, la vamos a invitar a otro programa, pero ahí ya me gustó. Vamos a hablar después de todo lo que tiene que ver con los audífonos en adultos mayores y en aquellos
Encantada.
Que lo necesitan. Así que bueno, Yanina Castiglioni, gracias por haber estado acá.
No, gracias a
Se
vos
nos
por
acabó
invitarme.
El tiempo, pero bueno, ya está, ya ahora estás cómoda, así que ya te vamos a invitar para otro programa.
Bueno, muchas gracias.
A vos. Bueno, y ustedes no se vayan, van a seguir acá en Nacional Santa Rosa. Nos vamos a reencontrar el próximo martes. Cuídense mucho, abríguense y celebren que lo mejor que tiene la vida es tener amigos. Que anden bien.